Primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede el borrador del acta de la sesión anterior. Pero excusar la asistencia del concejal Francisco Javier Isidoro por asuntos particulares. Lectura y aprobación del acta. ¿Alguna observación? Sí, en mi caso tiene palabra.
Sí, había estado comentando antes con la señora secretaria que la página 5, en el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, línea cuarta, en mi intervención yo decía que los 60 metros cúbicos salían 1,19 y luego se recoge en el renglón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 si le restamos 1,15, entonces desvirtúa mucho lo que es el análisis de beneficio que podía tener. Cuando yo creo, y además le entregué papeles al interventor y al secretario, que me parece que pone 1,015, que no es lo mismo que 1,15. Y entonces no tendrían prácticamente beneficio. Por lo demás, estoy totalmente de acuerdo.
Pero gracias. ¿Alguna observación más? Bien, pasamos a la votación. Voto a favor. Unanimidad de los presentes. Segundo punto del orden del día, resoluciones, informe y correspondencia de interés. La secretaria tiene la palabra.
Se han listado los decretos que van desde el número 234 del 2010 al 18 correspondiente a la fecha actual de enero 2011.
Gracias. Pasamos al tercer punto del día, que es moción de Izquierda Unida, que titulada sobre la contratación de los expresidentes del Gobierno. Los proponentes tienen la palabra.
La moción que traemos esta noche es sobre la contratación de los expresidentes del Gobierno, don José María Aznar y don Felipe González, por empresas privadas. Este excelentísimo Ayuntamiento de Guareña, reunido en sesión plenaria, manifiesta su estupor, su vergüenza e indignación por la contratación con sueldos escandalosos de los expresidentes de Gobierno, don José María Aznar y don Felipe González, cuando el Gobierno reduce los salarios de los funcionarios y empleados públicos, congela las pensiones y el paro se dispara, alcanzando la cifra de más de 4 millones. Es inaudito que empresas como las eléctricas, que presionan al Gobierno para que aumente el precio de las tarifas, alegando grandes déficits en los resultados de la explotación de sus servicios, se permitan el lujo de pagar salarios de 200.000 euros a ciudadanos que además tienen una pensión vitalicia de unos 80.000 euros. Aunque dicho ciudadano dice que son asignaciones, que no son pensiones. Por tal motivo, requiere a todos los grupos políticos que conforman el Congreso de los Diputados aprueben una ley que haga incompatible mencionada contratación retribuida con la pensión vitalicia y los privilegios que estos disponen para el cargo que en su día desempeñaron. Envíese copia de la presente moción al presidente del Congreso de los Diputados y a los portavoces de los distintos grupos políticos. Los motivos que nos han llevado a presentar esta moción son, entre otros, los que siguen a continuación. En unos momentos de crisis económica mundial generada fundamentalmente por el imperialismo norteamericano y sus cómplices europeos, de los que nuestro país forma parte, crisis de la que nuestro Estado no es impermeable, cuyas consecuencias son de todos conocidas, 4.600.000 parados, cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, estrangulamiento de las administraciones públicas, reducción de salarios por parte del Gobierno a los funcionarios y empleados públicos, congelación de las pensiones y dictando y proponiendo el Ejecutivo leyes que a todas luces son reaccionarias y regresivas. En unos momentos en que las grandes empresas tienen que recurrir al Estado, unas para que le inyecten dinero como las entidades financieras, y otra solicitando el aumento de las tarifas por la prestación de sus servicios, alegando estas el déficit en la explotación, algunas de ellas se permiten el lujo de contratar a los que en su día fueron presidentes del Gobierno de nuestro país con retribuciones escandalosas. Además de ser inaudito, es vergonzoso que los grandes partidos, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, son los cómplices necesarios para que esto ocurra. De lo contrario, cuentan con los votos suficientes para aprobar una ley que haga incompatible los hechos a los que nos estamos refiriendo. Sin embargo, algunos de los dirigentes del PP, con la connivencia de los demás, se atreven a decir públicamente que quieren llegar al poder para que la política se escriba con letras mayúsculas, sin ruborizarse ni caerse en la cara de vergüenza. Seguramente se estarán refiriendo a las medidas que están tomando los gobiernos de Irlanda y de Inglaterra, que hasta no hace mucho nos ponía como ejemplo a seguir. En las últimas confrontaciones electorales, apropiándose de una manera indigna de los medios de comunicación pública y privada, como es la televisión, con leyes hechas a su medida, intoxicaron a la opinión pública lanzándoles mensaje de que había que apoyar al voto útil, votándoles a ellos, poniendo obstáculos a la difusión y representación en el Parlamento a otras opciones de izquierda. La utilidad del voto al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular se puede concretar en lo que sigue: privatización de las grandes empresas públicas, telefónica, eléctrica, etcétera; cómplice en la guerra de Irak, 4.600.000 parados; inyectarle miles y miles de millones de dólares a las entidades financieras corresponsables de la crisis económica que estamos padeciendo; reforma laboral indecente; reducción de los salarios a los funcionarios y empleados públicos; congelación de las pensiones; supresión de las ayudas por nacimiento de hijos; innumerables casos de corrupción que han afectado y afectan en la actualidad a los dos grandes partidos. Lo que está sucediendo en nuestro país no es ajeno a lo que está pasando en los demás de la comunidad que pertenecemos y a nuestros aliados americanos. Independientemente de quien gobierne, gobierno de derecha o socialdemócrata, son las dos caras de una misma moneda. La cara pertenece a los grupos de presión que controlan las multinacionales y los mercados, y la cruz son los distintos gobiernos antes mencionados que aprueban las leyes según el mandato de aquello. La actitud de los expresidentes antes aludidos no contribuye a dignificar la actividad política, sino que, por el contrario, la denigran y la prostituyen. Es necesario que, en la parte que nos corresponde, manifestemos nuestra repulsa haciendo llegar hasta el Parlamento y a la sede de los grandes partidos y de los nacionalistas de derecha que los apoyan del contenido de la presente moción. Por todo lo cual, pedimos que voten afirmativamente a la misma.
De acuerdo, muchas gracias. Salud, tu intervención. ¿El Grupo Popular tiene la palabra?
Simplemente vamos a manifestar nuestro voto. Simplemente vamos a manifestar nuestro voto en contra de esta moción.
Gracias. Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer al público que nos acompaña su interés por los temas municipales, así como a aquellos ciudadanos que a través de la onda de Radio Guareña siguen, ya digo, con interés, repito, los temas municipales de este ayuntamiento. El Grupo Municipal Socialista quiere compartir, aunque quizás los términos que quedan plasmados por escrito sean, a nuestro entender, un poquitín fuertes. Su estupor y vergüenza, hombre, vergüenza, indignación, quizás sí también. Se comparte casi todo el texto plasmado. No así el que no está escrito, el que se ha aprovechado la explicación de la moción en sí, porque, hombre, con los sueldos de los expresidentes, en este caso Felipe González y José María Aznar, de empresas privadas, que al fin y al cabo se supone que tendrán sus contraprestaciones. O sea, la vergüenza sería, en el mundo que existí, que actualmente estamos atravesando, que quizás sea un sentimiento que ha quedado casi en el olvido o muy poco utilizado. Pero de ahí a la guerra de Irak y culpar al PSOE y al PP, creo que eso ya está un poco fuera de la indignación en el sentido del momento de crisis global, sobre todo en España, con 4.700.000 parados. Pienso que no es de encaje, digamos, moral. Este que os habla, que está aquí, y soy un pobre hombre como casi todos los que estamos aquí, yo tengo incompatibilidad, de ahí mi liberación tan cacareada a lo largo de 16 años ya. O sea, es triste políticamente y jurídicamente que un simple operario de limpieza como yo no pueda ser al mismo tiempo concejal. Y cuando mis compañeros tienen a bien incluirme en una lista, tengo que optar por una de las dos cosas: o coger mi puesto, optar por mi puesto de trabajo de operario de limpieza diaria o de concejal. Entonces es triste que luego en otros estamentos y en todos los partidos con mucha más responsabilidad sí se pase la mano en estas compatibilidades, como por ejemplo la compatibilidad, que es lo que trata la moción de 80.000 euros de pensión vitalicia con sueldo. Hombre, que sí, que serán de empresas privadas, pero no creo que sea por su capacidad, digamos, en la empresa pública, sino por los beneficios que le puede acarrear, las influencias que en distintos países puede tener. Entonces, pues no sé si es inmoral, yo creo que quizás sí. Entonces, matizando esos comparativos tan injustos, y con independencia, ya digo, de lo que está plasmado en el escrito, que se podía suavizar, ya que se trata de una administración pública que se dirige a otra administración pública, y como en el fondo de lo plasmado por escrito, repito, estamos de acuerdo, no así en la introducción a la justificación del todo, porque, o sea, quizás pienso que se ha aprovechado el momento, la circunstancia, la proximidad electoral, para hablar un poco de todo ya de paso y aprovechar las críticas, aprovechando, repito, que Pisuerga pasa cerca de Valladolid. Dicho esto, con estas matizaciones, con más o menos, digamos, brillante, el Grupo Municipal Socialista votará a favor de esta moción, porque pensamos que es de justicia y mucho más en los tiempos que corren.
De acuerdo, pasamos a la votación. Ah, perdón.
Sí, en primer lugar, Izquierda Unida agradece la postura del Partido Socialista de Guareña en este caso, porque no esperábamos otra cosa, porque aunque nos parezca lo contrario, nosotros indirectamente estamos siendo afectados por este sueldo. Si las eléctricas suben para pagar esas retribuciones, el Ayuntamiento de Guareña tiene que aumentar, tiene que pagar, aumenta la tarifa de la luz y los ciudadanos tienen que pagarla. Yo lamento que usted haya intervenido haciéndose una alusión a sí mismo, y no es su caso. Usted es un trabajador de este ayuntamiento, y que nosotros sepamos, al margen del sueldo que percibe, yo creo que dignamente, no estará percibiendo otra retribución ni tampoco privilegios escandalosos. Por tanto, yo creo que no ha lugar la intervención que esto ha hecho, y nada más, no tengo más que decir en este caso.
Sí, por alusión, brevemente, por favor.
Sí. Pienso que no sé si ha entendido bien mi explicación, que desde luego quizás sea inconveniente que sea yo que lo tenga que decir. Digo, que personalmente pienso que no es justo que a mí se me aplique una incompatibilidad, un simple concejal operario de un pueblo chico de limpieza, 7.000 habitantes, y altos cargos, no se le aplica con ese rigor las incompatibilidades. Creo que es que no lo había entendido. Y otra cuestión que nos afecta, probablemente no sea eso, el precio. Esos sueldos nos afectan luego en el precio que tenemos que pagar los contribuyentes y este ayuntamiento, por ejemplo, en el agua, una de las razones, la subida de la tarifa eléctrica. Porque yo pienso que esta empresa, como todas las empresas, con esta contratación van a ganar más dinero, y a ganar más dinero tendrán menos necesidad, digo yo, de estrujarnos a nosotros un poco más, digo yo, es un decir, porque no es tanto, siendo mucho, el sueldo de José María Aznar está en 200.000 euros, que puede llegar a 300 con el contrato, el de Felipe González son 125, que también son muchos. Pero es que la media de los consejeros de la eléctrica son 800.000 euros. Es decir, 4 o 5. Verdadero disparate. Pero ya digo, la explicación mía era, la comparación mía es sobre la injusticia que está un tanto instalada en casi todos los estamentos, que se le aplique con rigor a ciertas categorías de poca incidencia, poca influencia en política, y sin embargo los altos cargos pues se les sea más pasivo. Esa es la razón, una de las razones por las que estamos de acuerdo y hemos expresado nuestro voto a favor.
De acuerdo, gracias.
Y acabó un momento. No, hombre, yo creo que tal como están sucediendo las cosas hoy a nivel mundial, que la actitud de nuestros dirigentes máximos no contribuya a crear un ambiente enrarecido, y ya sabe usted a lo que me estoy refiriendo. Y en ese sentido yo creo que por parte de todos, en la medida que nos corresponde, tendremos que ser consecuentes con la realidad que estamos viviendo, y nada más que eso.
Gracias. Gracias, oído los portavoces. Pasamos a la votación de la moción que presenta el Grupo Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Grupo Socialista, Grupo Proponente. ¿Votos en contra? Grupo Popular. Se pasa al cuarto punto del orden del día, que son ruegos y preguntas. Se ha recibido escrito del Grupo Izquierda Unida. Tiene la palabra su portavoz, Ángel Gómez Pérez.
Sí, buenas noches. Hay una serie de preguntas en las que la hemos pasado y hay otras un poco que creo que no le va a ser al equipo de gobierno es difícil contestarlas, puesto que son muy sencillas, que no están pasadas, pero las queremos recoger un poco también esta noche aquí. La primera es un poco sobre la zona verde que está, digamos, situada frente de Alcoto. Nos parece que es la entrada a nuestro pueblo más principal que tenemos. La poda que se hace a los árboles, no creemos, sin ser técnico, pero no creemos que sea la adecuada, puesto que ese tipo de arboleda no es el idóneo para hacerse ese tipo de poda. Y luego entendemos que el jardín, aunque ya en su día presentó Izquierda Unida una moción sobre esa zona, para la adecuación, para otros menesteres, quizás a lo mejor por lo que están un poco destinados, pero aun siendo jardín, creemos que está demasiado abandonado. No creemos que esa sea un poco... es el recibimiento de cualquiera que entra en Guareña, y no creemos que eso sea Guareña ni mucho menos. Creemos que con poquito esfuerzo y con algo de imaginación se pueden mejorar nuestros jardines. Los vemos algo abandonados. Por tanto, más que una pregunta, es un ruego de que en el año 2011 adecentemos un poquito mejor nuestras zonas verdes. La segunda, no es que tengamos mucha influencia, lo entiendo, puesto que no es competencia quizás del ayuntamiento, pero sí de forma, digamos, indirecta, podemos quizás hacer algo. Y es la nueva carretera que se ha hecho en Valdetorre, pues acorta mucho la distancia, nos viene muy bien, pero estamos viendo que es muy transitada por camiones de gran tonelaje que vienen de la biodiesel, y al ser una pista que no tiene un gran refuerzo abajo, entendemos de que se nos van a estropear en 4 días. El ruego también es el siguiente, y es que creemos que es de Diputación, o sea, de Confederación, lo que es la pista, y creemos que el Ayuntamiento podía hacerle la siguiente observación a Confederación para que ponga, porque no entendemos por qué en las demás pistas lo pone y en esa no, un letrero de máximo tonelaje, con el fin de que los camiones que vienen de la biodiesel con grandes tonelajes pasen por la carretera oficial que es Guareña-Valdetorre y no por esa, para el fin de que no se estropee a corto plazo. En tercer lugar, sabemos que el Ayuntamiento de Guareña ha recibido un escrito de la Asociación de las Gamitas. Han contactado con ustedes, me han dicho, esta asociación, un escrito con alusiones a una recalificación de terreno que allí se han hecho por parte del Ayuntamiento, en el que estos ciudadanos no ven correcta, y piden de que por lo menos se les escuche, se les conteste a los escritos que hacen, puesto que llevan ya casi un año y no se les ha contestado al escrito que entendemos, y preguntamos el por qué no se le contesta a los ciudadanos y a las asociaciones de vecinos cuando de este ayuntamiento exigen y piden explicaciones. Este es mejor o peor. Tengo aquel escrito aquí también, que creo que no ha lugar a leerlo. En cuarto lugar, es una pregunta que venimos observando, y es que vemos que se están haciendo y realizando ventas de vehículos en la vía pública, donde se exponen vehículos con el cartelito de se venden, e incluso se han apreciado operaciones en la propia vía pública al lado de los vehículos, de estos vehículos, cuando bueno, por las ordenanzas está prohibido este tipo de ventas en la vía pública, ¿no? En quinto lugar, es un poco una pregunta sobre el tema de la Wi-Fi. Sabemos que está en plan periodo de prueba, pero bueno, hemos hecho un poco instalación y demás, y aún estando cerquita de repetidores instalados, no llega, no se aprecia. Es decir, hay que poner, cada vecino deberá poner una antena casi, si no tan grande, se lo ha entendido, bastante importante para poder cogerla. Entonces, la pregunta es, ¿se va a subsanar esto? Porque parece ser que en marzo empieza a actuar y empieza a cobrarse. Digamos, empieza a actuar, a ponerse en marcha de forma oficial. Y creemos si han tomado, han visto, han comprobado todas esas medidas, a ver hasta dónde llega, quién coge, quién no coge. Parece ser que llega con muy poca señal, aun estando muy cerquita y muy clarito de los repetidores que el ayuntamiento tiene instalados. Es simplemente que lo tengan en cuenta para poder subsanarlo si hay deficiencia, ¿no? También tenemos conocimiento, en sexto lugar, de que se va a celebrar en Guareña una matanza popular. Queremos saber a santo de qué, porque parece ser que las facturas están en este ayuntamiento. Y nos gustaría saber, pues bueno, a consecuencia de qué, el por qué se hace este tipo de gasto y a santo de qué, sobre todo. ¿De quién es el santo? Es lo que queremos saber, más que nada. Bien, la próxima es, este año parece ser que no vemos, hemos tenido algunas quejas de los ciudadanos, de que no vemos el clásico bando de rebusco de aceituna. Nos gustaría saber por qué no está puesto este año y editado el dicho bando. Y en último lugar, hemos apreciado la ausencia, en un cierto tiempo, de contenedores de papel y cartón. Luego hemos observado que han sido sustituidos por otros más pequeños. Nos gustaría saber el porqué del cambio y si ya con los grandes que había deficiencia y había escasez para poder meterlo, porque estaban siempre fuera. Si creen ustedes, o van a poner más, si creen ustedes que con estos pequeños vamos a tener suficiente. Simplemente, muchas gracias.
A usted tratamos de responderle entre la presidencia y los concejales del área determinado. Bueno, hay una serie de propuestas que, bueno, se las agradecemos, y lo que son las preguntas. Por ejemplo, la asociación de vecinos. ¿Es verdad, saben ustedes, que cuando se hizo la revisión de las normas subsidiarias de Guareña, ha habido dos zonas afectadas? Digo afectadas porque ha habido una serie de propietarios de fincas en rústicas que se han quejado. Uno de ellos es el paraje conocido como Las Gamitas y otro de ellos es enfrente de la carretera estación, o sea, perdón, enfrente de la vía férrea. Entonces, este gobierno municipal va a reunir a la comisión de urbanismo, pues para ver primero si le asiste el derecho que reclaman estos vecinos, porque sí es verdad de que está hecho en tiempo y forma, o sea, que no es que nosotros lo hayamos hecho mal, es que se hizo bien. También es verdad de que el ayuntamiento, cuando hizo la reglamentación, lo publicita como dice la norma y como dice la ley, o sea, no podemos decirle a cada uno de los vecinos propietarios de inmuebles, tanto de rústica como de urbana, qué es lo que tiene, cuáles son sus derechos, ¿no?, y sus obligaciones. Saben ustedes que eso se publicó, se puso en el tablón de anuncio, en los medios de comunicación a nivel provincial y regional, y la gente alegó lo que tuvo que alegar. Hubo una serie de propietarios que no alegaron, entonces aquello por toda la corporación se ha dado como bueno. Entonces yo ahora lo que piden es que se les retome lo que ellos piden. Me imagino que de aquí a un par de meses como mucho, pues la comisión, o sea, la comisión municipal, pues lo estudiará y elevará al pleno la propuesta que estime más conveniente. Darle la razón o no darle la razón, porque el tema está principalmente de que ellos están pagando como urbanas por la vivienda, pero se le ha puesto parte de la finca rústica como si fuese casco urbano. Para que se hagan una idea, pues por ejemplo, enfrente de la vía férrea hay una casa que tiene una casa, no vamos a decir los nombres, pero todos conocemos, pero que se ha puesto aproximadamente unos 3.000 o 4.000, son dos propietarios, se ha puesto 3.000 o 4.000 metros cuadrados de terreno rústico, duro y puro, como algo urbano. Entonces están pagando, en vez de pagar por los 30, 40, 50 euros que tendrían que pagar por lo que es su vivienda, pues están pagando algo así como 250 o 300 euros. Y ahora, no obstante, le paso que quizá tenga más información a Antonia. Entonces, es cuestión de revisarlo, y si decimos que es así, pues realmente no hay ningún inconveniente en reconsiderar lo que nosotros en su día aprobamos, y que ellos, por una no quiero hablar de dejadez, porque no fue dejadez, pero sí quizá por un tema que no se dieron cuenta, pues no alegaron en su momento. Si Antonia me estaba haciendo señales, me imagino que querrá abundar más sobre el tema. Tiene la palabra.
Bueno, ya aparte de que la introducción, más o menos, yo creo que ya nos hemos enterado toda la gente. No sé quién ha hablado contigo, que te ha dicho que no hemos contestado el escrito. Posiblemente no se haya, sí, posiblemente no se haya contestado el escrito, pero sí hemos estado en contacto con esta gente, porque yo he hablado mucho con ellos, incluso a través del Partido Popular. Miguel Ángel también se ha preocupado por este tema y de la parte de la estación, y él ya le habrá comunicado a la gente de la estación que esto es un tema de pleno, que nos tenemos que reunir y entre todos darle una solución. Y aparte de eso, hay gente que ha solicitado la suspensión del recibo de contribución pendiente a que esto se solucione. O sea, posiblemente no se haya contestado ese escrito por escrito, pero sí hemos estado en comunicación con gente de precisamente de las AMITA, que son los que más han optado por preparar en el organismo autónomo su recibo de contribución para que no se le pase al cobro hasta que esto no esté solucionado.
Pues gracias.
Bien, como me lo ha preguntado, viene firmado curiosamente por Ángel Gómez García, no Ángel Gómez Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de la Gambita. 9 meses después de la entrega de esta petición, el Ayuntamiento no ha hecho ningún tipo de gestión al respecto, por tanto, tal.
No, gracias. Sobre respecto a la matanza popular, el Ayuntamiento de Guaya no va a hacer, perdón, ninguna matanza popular, Le explico cuál es el tema. Hay una... la Casa Extremeña de Jerez de la Frontera realiza anualmente entre las poblaciones más reseñadas de la comunidad autónoma, en este caso de la provincia de Badajoz, una matanza. Entonces, el año pasado se hizo en Llerena, el año anterior se hizo en Alburquerque, entonces ellos han pensado de que este año se pudiese hacer en Guareña. El hecho de Guareña es, porque además somos una ciudad, uno de los pueblos más importantes de la provincia de Badajoz, indudablemente, porque es que en Jerez hay mucha gente que son, hay varias familias que viven, que son de Guareña, ¿no? Les podría decir el nombre, pero... Entonces, bueno, pues lo va a patrocinar la Caixa. El Ayuntamiento va a colaborar, porque no podría ser de otra manera. Entonces, nosotros lo que vamos a poner son todos los medios materiales y humanos para poder llevar a cabo esta matanza no popular. O sea, no se entiende por popular para que esté invitado todo el pueblo, puesto que eso sería impensable, ¿no? Usted imagínese que invitar a 7.000 personas a una matanza, pues sería, primero, que sería algo no operativo y contraproducente, ¿no? Entonces, se ha pedido la colaboración de aquellas asociaciones que siempre han mostrado interés en realizar cualquier tipo de este acto, como puede ser la Asociación Luchamizo, la Asociación de Mujeres del Hogar del Pensionista, la Mujer de Asociaciones de la Nacencia, en fin, una serie de asociaciones que, bueno, pues van a hacer, nosotros lo que vamos a hacer es de anfitriones. Yo tenía pensado luego decírselo a ustedes al final, de que están ustedes invitados, porque este grupo son aproximadamente 2 autobuses, son 110 personas, se quedan hospedados en el Hotel El Coto y en Zarza del Ángel y en el Hotel en Don Benito, el Hotel Vegas Alta. Nosotros actuamos de anfitriones. Mi obligación, como no podía ser de otra manera, es recibirlos el próximo viernes, al cual están ustedes invitados, indudablemente, el próximo viernes a las 8 de la tarde, en dependencias municipales, dependiendo del número que sean, o será aquí en este salón de pleno, o será en la sala de cultura. Después haremos una visita guiada por los distintos monumentos y empresas más representativas de Guareña, y el sábado, a partir de las 9, será esa matanza, que conlleva, a primera hora, lleva unas migas que hacen las mujeres del hogar del personista, son migas, el anís, en fin, lo que es la cosa típica, ¿no? ¿Qué se pretende con esto? Por parte de los miembros de la Casa Regional, no perder el arraigo que ellos tienen con Extremadura. O sea, ellos no vienen a pedir nada, ni van a poner nada, ni nos exigen nada. El cerdo que se va a sacrificar está solicitado a Diputación Provincial, de la finca La Cocosa,
nosotros indudablemente tendremos alguna serie de gastos, pues imagínense, puede darle lo que es la metopa clásica de bienvenida. Ellos nos invitan al alcalde, yo no puedo asistir por razones familiares, entonces irá en representación José Farruy y Jesús en representación del ayuntamiento a lo que es la cena que ellos hacen particularmente en el Coto. Como decían, el sábado tienen prevista, bueno, pues las visitas obligadas, pues a lo que son las dependencias municipales, la iglesia, la Casa de Cultura, la cooperativa del Campo San Pedro, el grupo Inquiva. Se le ha pedido colaboración a distintos industriales, todos han manifestado su opinión favorable, incluso animándonos, pues por ejemplo la cooperativa del Campo pues va a poner lo que son los vinos, Antonio López pues va a poner los vinos, en fin, pues un poco, pues pasar un rato entretenido. Se va a hacer lo que es la comida, parte del cerdo pues se va a comer por parte de los que vienen y de aquellos que van a participar en el evento. O sea, pues me imagino que serán otras 40 o 50 personas que desinteresadamente están colaborando, y por la tarde serán las distintas visitas guiadas, y luego por la tarde hay una serie de actividades paralelas en la Casa de Cultura. Bueno, pues se ponen una serie de proyecciones relacionadas pues con el folclore, la cultura de Guareña, en fin, un poco en eso consiste el acto, pero no es una matanza popular en el sentido de que el ayuntamiento hace que vamos a matar no sé cuánto barro y que se invita a toda la población a comer, a beber y a pasar un día, porque eso podría parecer que es que se presta a cosas que nosotros no ha sido nuestra intención. Usted sabe perfectamente de que esto conlleva un riesgo, que nosotros no buscamos que salga muy bien, únicamente lo que queremos es que esas 110 personas que vienen a pasar un día con nosotros, pues primero agradecerles que se hayan acordado de Guareña y que por lo menos se lleven la idea de lo que somos Guareña, un pueblo hospitalario, un pueblo que, bueno, porque lo que quiere se va a hacer en lo que es la plazoleta enfrente del mercado, o sea, perdón, del matadero, en el parquecillo, en la Plaza del Pilar, ¿no? Porque, hombre, había que buscar un sitio que fuese de tierra, que no fuese cemento o alquitrán, porque, hombre, siempre puede ser propenso a cualquier tipo de manchas derivadas de los actos que se van a realizar. Eso es lo que se va a hacer. Por eso no se ha dado publicidad, por eso no se ha dicho, porque claro, eso no es una cosa pues para que venga todo el mundo y que luego se encuentre de con que no. Sí, no, el costo lo paga la Caixa. Sí, nada. Nosotros, o sea, vamos a ver, nosotros le decía anteriormente que nosotros algo nos costará. Por ejemplo, cuando usted decía eso, pues Pedro me estaba diciendo que ha llegado una factura de 90 euros, que son todo lo que es el material inservible, lo que son, o sea, son los platos, vasos, para que eso lo paga todo la Caixa, que se ha ofrecido, pondrá, me imagino, pondrá ahí unos carteles, que es la que lo sufraga y la que lo paga. Bien, otra pregunta. Es el bando de rebusco. Sabe perfectamente usted de que el rebusco, los alcaldes, incluido Guareña, hacíamos tradicionalmente un bando que no se ajusta a derecho. No se ajusta porque era curioso. Yo incluso cuando lo firmaba, pues yo sabía de que me estaba rogando cosas que no me correspondían por derecho. Yo no puedo autorizar a que en su finca de usted entren cualquier ciudadano a coger aceituna. Entonces, ¿saben de que ese tipo, lo sabemos sobre todo por los medios de comunicación, por la prensa, en el que ha habido en zonas, por ejemplo la zona de Andalejo, que se ha recurrido, incluso al propio alcalde pues se le ha tratado de llevar al juzgado diciendo que quién es él como para cometer, o sea, como para decir yo autorizo, ¿no? Entonces, en contacto con la gerencia y con la presencia de la cooperativa del Campo San Pedro, que aglutina el 98% de los agricultores de Guareña y de la comarca, se me ha dicho que no lo hiciéramos, o sea, que no lo hiciéramos, porque pudiese que cualquier organización agraria o cualquier particular pues me pudiese a mí denunciar por el mero hecho de autorizar, o sea, de autorizarlo. Lo que sí es verdad es que se está haciendo el rebusco de aceituna, pero sin el bando. Se ha hablado con la Guardia Civil, se ha hablado con la Guardia Rural, se ha hablado con la gerencia y la presencia de la cooperativa, y no hay ningún problema, porque a la fecha de hoy hay solamente una empresa que está cogiendo aceituna. Las demás, todas, han dado el visto bueno de palabra de que todo el mundo podía rebuscar y que todo el mundo, por la verdad que este año hay un número muy importante de aceitunas en el suelo, muchas. O sea, pues estamos hablando de explotaciones que pueden tener cientos de kilos o incluso miles de kilos, que no las van a coger, puesto que los gastos de producción ya van a ser superiores a lo que va, pero que la gente está rebuscando ya, ¿eh? Pero no hemos podido publicitarlo. Una de las incongruencias, quizás lo que hablaba Juan Carlos en la moción que presentaron ustedes, ¿no? De que hay veces que queremos hacer una cosa, pero no podemos decirle hágala usted, pero se está haciendo. Sí.
Y
Y luego, pues, la concejal puede contestarle a lo del wifi y el tema de los contenedores. Sin ti la palabra.
Sí, buenas noches a los presentes, a los corporativos. El tema de la wifi me resulta extraño, por una parte, bueno, no extraño que surjan dudas, porque aún a mí todavía me surgen dudas, sobre todo técnicas, ¿no? Puesto que no estamos, no somos técnicos informáticos, ¿no? Pero dudas de las que usted habla se solucionaron y se dio información suficiente en la reunión que hubo para los posibles usuarios. En el tema, vamos por parte, que la wifi no llega. La wifi llega perfectamente. En el estudio que se hizo existen cinco nódulos que están girando. Otra cosa es que llegue directamente a tu salón. Y permita que te hable de esto, que llegue a tu salón. La wifi, las ondas que emite llegan a nivel tejado, ¿de acuerdo? Hay zonas más altas donde se llega mejor, ¿no? Pero se explicó bien en la reunión que el mayor número de gente posible debería y tendría que colocar una antena. ¿Por qué? Porque aunque tú en tu ordenador veas que te llega una o dos rayitas, no es suficiente. No es suficiente para una conexión de buena calidad. Se le explicó a la gente el tipo de antena que tiene que colocar. La antena no es una antena parabólica, ni una antena de dimensiones exageradas, como le han dicho. La antena puede ser como muy grande y se enseñó en la reunión. No creo que llegue a dos botellas. Y de estrecho y de largo, ¿de acuerdo? O sea, que no creo que sea de unas dimensiones escandalosas. Y con solo colocarla en el balcón, un poquito en el balcón, sobraría. Aunque un lugar idóneo sería colocarla justo en la varilla donde va la antena de televisión. O sea, no sería una antena tan escandalosa. El mismo día de la reunión, al día siguiente, se conectó cuatro líneas más de ADSL para que, si sufría la línea una conexión rápida de mucha gente, ¿no?, al dar el visto bueno a la wifi, la gente no se quedara colgada. Ahora tenemos cinco ADSL que van a ir subiendo de número conforme los usuarios vayan subiendo también. Lógicamente, esas líneas ADSL se costean con lo que se costea el usuario. De momento tenemos cinco líneas ADSL, suficientes. Siempre esto dicho por los técnicos de Diputación y por los promotores de los que no, los técnicos del proyecto, de la instalación. Ahí está. Hay usuarios que manifestaron en la misma reunión que les llegaba perfectamente. De hecho, a mí me gustaría decir nombres, porque todo el mundo los conoce, pero bueno, no, aquí no lo vamos a hacer. Hay un usuario que tiene una enfrente de su casa del siglo y le llega perfectamente y no necesita antena. Y está recibiendo su señal sin la antena. Otra persona la tiene en el pabellón. Otra persona la tiene en el pabellón y la llega perfectamente. Aquí en la plaza tenemos una que está aquí, pero ¿qué pasa? Que si llega a nivel tejado, lógicamente, ahí sentado en el banco, a lo mejor no lo coja. Tendría que optar a la antena. La antena, como ya le digo, amplificaría la señal con fuerza suficiente a una casa. Y se le explicó también al usuario el coste que tendría esa antena. La antena vale como mucho, oscila entre los 30 y los 60 euros. ¿De acuerdo? Y se dijo incluso que con una amplificación de 10 y de 12 habría bastante. Por eso dimos este mes de prueba para que la gente probara con sus antenas si le llegaba o no le llegaba la wifi. Pero la wifi está planteada con cinco nódulos, está hecho el estudio para que llegue perfectamente al usuario. ¿De acuerdo? Lo que sí le explicamos ya en la reunión, y vuelvo a reiterar ahora, es que surgirán pequeños problemas técnicos, lógicamente, cada día nos surgen en nuestras casas con nuestros propios ordenadores, y desde Diputación, desde el Servicio Técnico y desde nosotros, el punto de información y reclamaciones, que lo tenemos en la Oficina de Información al Consumidor, en la OMIC, iremos solucionándolo poco a poco. Pero de momento, creo que colocando su antena no habría problema para navegar, puesto que ya lo están haciendo en otras localidades. No sé si he contestado realmente y de sobra, creo yo, a su pregunta. No, me ha dicho usted, la wifi no llega y son unas antenas muy grandes, creo yo.
¿Por qué no se hace un pequeño muestreo? A ver, la gente que está ya apuntada, ¿qué necesita? ¿Se les ha ido bien? ¿Han conectado bien? porque yo me he apuntado y no informaré de eso. Tendré que optar, me han dicho, y dice, ya veremos a ver con la antena y tal, porque no hay apenas ningún tipo de señal. Bueno, estoy en ello y si la tengo que poner, la pondré. Pero la pregunta es la siguiente: las instalaciones que se han hecho, creo, a priori, y ojalá me equivoque, son demasiado flojas, no sé, o no tienen la suficiente potencia para llegar a todo el pueblo. Y bueno, entonces, en definitiva, lo que trato de decir es que se va a poner ya el cobro a partir de marzo. Había hecho un muestreo de a ver en varias zonas del pueblo, de la gente que está apuntada, ¿cómo va? ¿Cómo nos va? ¿Se ha abierto algo de reclamaciones de que es difícil de que se consiga o no? No había hecho ningún tipo de estudio ni nada de eso.
Te contesto. Creo, es que claro, cuando afirmas que crees que, no, que es demasiado débil, no sé en qué te basas, porque el estudio, cuando los técnicos informáticos y los que montan la wifi hacen el estudio, creen que con esos nódulos es suficiente. De todas maneras, se les dijo en la reunión que tanto los técnicos de Diputación como nosotros aquí estábamos abiertos a cualquier tipo de sugerencias y de problemas. Ofrecimos un manual, porque también no es solo que te diga la antena, debes configurar tu ordenador para recibir la antena. Y no es más que eso, y la gente puede ir perfectamente a contar su problema, se le pone en contacto con una dirección de correo que tenemos o a través de un teléfono con el servicio de técnico de Diputación y se irán solventando. Pero de momento lo que es la instalación, lo que son los nódulos, según los técnicos, están perfectamente cubiertos.
Por favor, la segunda pregunta, por
sí,
favor.
Le contesto a la del la ausencia de los contenedores de papel cartón. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero sí, en torno a octubre o así del 2010 se aprobó aquí en este pleno la adhesión al convenio de recogida de papel cartón por la empresa Promedio. Íbamos a el 2011 finaliza la recogida por Gespesa de los contenedores grandes de 3.000 litros, los que teníamos en los ecopuntos, y nosotros íbamos a optar por hacerla más cercana al usuario, que era la colocación de entre 72 y 92 contenedores de 800 litros de capacidad azules para el papel cartón. Y lo aprobamos en este pleno, y creo recordar que además se aprobó hasta por unanimidad, creo recordar. Se aprobó este pleno en octubre. El convenio debería entrar en vigor ahora. El día 6 de enero se finaliza con el antiguo, con Gespesa, que era el antiguo que recogía, y hemos estado sin contenedores por temas de logística 10 días, porque los contenedores se los llevaron después de Reyes, y este jueves pasado, creo recordar, que ya estaban colocándose. Se han colocado 12 de los, ya te digo, de los entre 72 y 90 que nos corresponden. Porque todavía quedan por sumarse otros ayuntamientos a este tipo de convenios para que la recogida sea entre localidades cercanas. Es un tema que viene en el convenio por logística, y nosotros de momento estamos instalando esos contenedores en los puntos donde los usuarios ya sabían que se podía depositar cartón, y estamos probando para reforzar en zonas, por ejemplo, donde se tiraba mucho cartón. Por ejemplo, en la plaza de Abasto hemos colocado 2, en la zona del teleclub hemos colocado otro, creo que la zona del polígono, por lo de aquí atrás, también hemos colocado otro. Son 12 en total. El resto de contenedores, cuando se inicie el servicio, los iremos colocando, pues como están colocados ahora, los amarillos y los verdes, para lograr una línea de 3 fracciones, para que el usuario pueda tirar su basura en el verde, los botes en el amarillo y el papel cartón en el azul. Pero vamos, me gusta que la gente los haya echado de menos y que se preocupe por ello, porque eso nos da a entender que la gente está preocupada por el reciclado del cartón.
Una pregunta que no había contestado era sobre la venta de vehículos en la vía pública. Bien, gracias. Es un tema. Nosotros no tenemos aprobado ninguna ordenanza que lo prohíba. No tenemos aprobado ninguna ordenanza que lo prohíba. Lo que sí es verdad pero es verdad que tiene que imperar el sentido lógico. Nadie debe de ejercer una actividad para la cual no cuenta con la licencia oportuna. También es verdad que aquí se ha sido siempre un punto flexible, bueno, yo diría más que un poquito bastante flexible, en el sentido de que es que en la localidad no hay ningún establecimiento autorizado para la venta de vehículos de segunda mano. O sea, no hay ninguno, ¿no? No hay nadie. También es verdad de que tradicionalmente siempre los vehículos de segunda mano pues se venden en los talleres que se dedican a la reparación de vehículos, bueno, pues de una forma extra pues se venden o representan a otro actuando de comerciales, ¿no? Con lo cual nosotros nunca jamás hemos tenido una queja formal por parte de nadie que se dedique a venderlo, que pudiese entrar en una competencia desleal hacia su actividad. Es verdad, todos los conocemos, no vamos a decir el nombre, pues de gente que se dedican a vender, que quizá, pero que no hay nadie en Guaña que tenga una licencia para vender. O sea, tan ilegal es el taller que ejerce la actividad, además de la propia del taller para vender, como aquel que utiliza las esquinas un poco clandestinas para vender su vehículo. Somos flexibles con el tema, ¿eh? Somos flexibles en el tema porque no estamos perjudicando a nadie en particular que esté dedicándose profesionalmente a ello. Aunque todos sabemos, es verdad, se les llama la atención, saben ustedes que hace meses utilizaban lo que es enfrente de lo que es la gasolinera, lo que es la avenida que cruza la E-105, después ya se han ido a los aledaños del parque por donde está la rotonda, ahí se tiran unos meses y luego se van al polideportivo, pero no tenemos la fuerza moral como decir, oiga, usted eso no puede hacerlo porque es ilegal, y es ilegal. Es ilegal, pero tampoco, no sé si...
Privado, que pongo mi coche.
Sí, por supuesto. No, si todos saben. ¿Se dedican
a vender coches?
Que sí, que sí. Bien, de acuerdo.
Me llegan las quejas allí, porque claro, en el pleno pasado también preguntamos sobre una grúa móvil y los propietarios pues se han sentido molestos y afectados y bueno, han montado un garigay que. ¿Y no veis esto y esto y esto? También lo planteamos. ¿Cómo no? Son actividades ilegales y tal, y hacen competencia desleal a fulano, fulano, claro que lo hacen. Entonces, no podemos decir que es ilegal y no podemos hacer nada. No, es ilegal, es ilegal. La venta en Guareña está autorizada al producto que sea, el miércoles tal, tal, y en la zona tal. Punto. A partir de ahí en la vía pública no debería haber ningún tipo de venta. Ahora, nosotros aquí también lo traemos y lo denunciamos.
No obstante, yo creo que he tratado de explicarse otra cosa que no lo entiendo. Y por supuesto no es cuestión de buscar un paralelismo entre lo que es el mercadillo de los miércoles y lo que es una venta. Bien, más preguntas, por favor. Perdón, había pedido el portavoz primero, el portavoz del Grupo Popular. ¿Tiene la palabra?
Bueno, no hay. Solamente era una pregunta de las cuales creo que todos estaríamos de acuerdo. Y es en que en la avenida, lo que van en sí, desde la calle atrás, la esquina de Santa María, que tienen que ir personas mayores hacia el centro de salud toda la semana, una vez o dos. Esas personas mayores no tienen un sitio donde sentarse en el recorrido que hay. Entonces me han dicho, por supuesto, hemos hablado con personas, de que por qué en la esquina de la calle Medellín, en los pisos donde yo vivo, dando a la calle Medellín, donde está el semáforo, hay un rinconcillo ahí donde se ponen vendiendo la castaña y entonces, que no se podían poner ahí un banco o dos para que la gente descanse. Sí que hay, casi vecinos vuestros, Aureliano, hablando con nombre, ese hombre le cuesta un trabajo ya casi enorme en llegar al centro de salud. En el invierno se cobija allí en los portalillos que hay de los chiringuitos que hay debajo. Pero en verano, que todo es la acera, sol por un lado y sol por otro, estas personas que son varias, pues llegan hasta que lleguen al parque de ellos, se puedan poner debajo de la sombra o en la esquina, la regla ya no está. Entonces, yo creo que no sería muy inconveniente poner en esa acera un banco. No creo que eso sirva. Y estas personas, por lo menos, pueden descansar, sobre todo cuando vienen. Porque para allá van para abajo, pero para arriba. Cuando vienen para atrás, vienen para arriba y ya vienen los hombres que no pueden. Y es verdad que de verlo, que no lo vienen. Entonces yo creo que se podía estudiar y hacer las...
Bueno, gracias. Se estudiará por parte del gobierno y el área que le corresponda, no solamente esa posibilidad, sino bueno, dentro del contorno de todos los... todas las áreas y zonas de Guareña, porque es verdad que hay puntos que están distantes quizá un kilómetro y medio de lo que es el centro de salud, llámese centro de salud, o estación de autobuses, o en cualquier instalación municipal. Bien, tiene la palabra.
Sí, yo... Sí, yo en principio iba a hacer una pregunta. La ha hecho antes el señor Gómez Pérez de Izquierda Unida con respecto al tema de las amitas. Ahora, en ese sentido, yo no voy a hacer una pregunta porque más o menos la pregunta se ha contestado de alguna forma, pero sí que quería hacer un ruego y exponer algo con respecto a este tema, ¿no? El ruego que hacemos es que efectivamente se pongan los medios para que esa situación, que es una situación por lo menos atípica, se arregle cuanto antes. Es decir, hay que celebrar un pleno, hay que celebrar una comisión, pues se celebra la comisión, se reúne la comisión, se celebra el pleno, llegamos a un acuerdo para darle la mejor solución posible. Efectivamente, son casos similares, el caso de la estación y el caso de las amitas, hay connotaciones ciertas connotaciones entre ellos, sobre todo en el tema del precio, ¿no? El precio del metro cuadrado en la estación sale a un precio y en las amitas, según se nos ha manifestado a nosotros, es como 11 veces superior. Incluso es superior a lo que en sitios como Don Benito se cobran por bienes en el propio casco urbano. Todo esto este problema que hay en las amitas y en la estación, está claro que es por un error que se ha cometido, y es un error que a nuestro juicio hay que subsanar. No es lógico que un terreno tenga una catalogación en este caso de urbanizable y no tenga los servicios que corresponden a esa catalogación. Por lo tanto, a nosotros nos han llegado comentarios en este sentido, en el sentido de que hay una asociación de vecinos, de gente de las amitas, que están dispuestos incluso a reclamar judicialmente que eso, o bien que vuelva a la catalogación anterior, que sería la de rústico, o que el ayuntamiento ponga allí los servicios que corresponderían a una zona con catalogación de urbanizable. Por lo tanto, el ruego mío es en este sentido, el ruego nuestro, perdón, del Grupo Popular, es en este sentido, en que pongamos los medios para que se le dé una solución. La solución pasa o bien porque la catalogación vuelva a los orígenes suyos, o que se den los servicios que corresponden a la catalogación actual. Esta última solución, lógicamente, por los sitios donde están, es absolutamente inviable, ¿no? Es desproporcionada, no es lógica. Por lo tanto, insisto, el ruego nuestro es que se celebren cuanto antes las comisiones pertinentes, las comisiones oportunas, y se traiga a pleno la solución, porque, en fin, creemos que tiene cierta importancia, ¿eh?
Gracias. El Grupo Izquierda Unida, bien. Sí, por favor. Llevamos muchos años haciendo las preguntas y pregunta-respuesta, porque es que si no puede ocurrir de que hagamos un debate que no viene recogido en las normas de funcionamiento de este pleno. El concejal de Izquierda Unida tiene la palabra, por favor.
Sí. Señor presidente, en el sitio denominado Viñas del Lugar se ha construido, según informaciones, un taller siderometalúrgico. ¿Tiene usted conocimiento de ello? ¿Goza mencionado taller de la correspondiente licencia de apertura? ¿Ha sido usted informado de tal hecho por la Policía Rural o a través de otras fuentes de información?
De acuerdo, gracias. Pues mire, no tenemos noticia de que en el paraje conocido como Viña del Lugar haya un taller metalúrgico, ni lo tenemos por escrito ni de palabra por ningún agente de la autoridad, llámese policía local, llámese policía rural. O sea, no tenemos ninguna noticia. Si usted puede aportar más datos, si no quiere hacerlo en este acto, si quiere aportar luego más datos a nivel privado o a nivel por escrito, pero no tenemos constancia de que haya ningún taller siderometalúrgico.
Sí, esta información se la pasaré a usted personalmente, porque incluso, creo que usted conoce a la persona, y tanto es así que ha ofrecido puestos de trabajo a personas para hacer una competencia desleal. En el contrato de concesión administrativa del servicio de agua se especifica que la empresa concesionaria debe limpiar con regularidad los sumideros y pozos de registro de la vía pública. ¿Nos puede decir el responsable del área cuántas veces ha realizado ese trabajo Aqualia S.A. en el tiempo transcurrido de esta legislatura? ¿Existe constancia indubitada en este excelentísimo ayuntamiento de ello?
Muchas gracias. Le contesta Juan Carlos Romero.
Si no es que sea yo precisamente y necesariamente responsable del área, pero bueno, con mucho gusto intentaré contestarlo. Tenemos constancia, que con cierta, no le puedo decir la periodicidad exacta, con cierta frecuencia, permanentemente casi, están por una zona o por otra limpiando las alcantarillas. No obstante, no desde el ayuntamiento, sino desde la observación de este concejal, de este teniente alcalde, tampoco muy que no los presionamos mucho para que lo hagan con un, porque está demostrado, vamos. Las alcantarillas tienen ciertos inconvenientes. Cuando llueve mucho, las tuberías cogen agua por los sumideros y le cuesta trabajo evacuar las viviendas, los interiores de los patios. Eso lo sabemos casi toda la gente. De hecho, cuando llenan mucho, entonces no es una tarea que haya que presionarle para que le diga que estén todos en perfecto estado. Y por otra parte, cuando está en perfecto estado de limpieza, salen gases, salen olores desagradables, todos lo sabemos. Hay muchos vecinos que el que le toca en la proximidad de su vivienda una rejilla suelen poner un saco de plástico, lo vemos todos, para evitar los malos olores. No obstante, para evitar, bueno, de que se pudieran cegar las tuberías, lo hacen con cierta frecuencia, pero no es una actividad que sea la que les presionamos mucho por esas dos razones, pero sí, tenemos constancia que efectivamente la hacen con cierta frecuencia.
Tiene la palabra, por favor.
Sí. Señor presidente, hace bastante tiempo los concejales de Izquierda Unida manifestamos en una sesión plenaria que muchos nos temíamos que la auditoría que se le pretendía realizar a la empresa concesionaria del servicio de agua no se llevaría a efecto en toda la legislatura. Falta muy poco para que esta concluya y la información que disponemos es la misma o casi la misma que cuando se aprobó la propuesta a realizar la mencionada auditoría. ¿Nos puede decir el responsable del área en qué fase se encuentra? ¿Inicial? ¿A media? ¿Al terminar? Ni se sabe. ¿O si la empresa no entrega la documentación que se solicitan por este ayuntamiento?
Bien, de acuerdo, gracias, le contesto. Le vamos a contestar a Limón, el que le habla, y intervención. No es por contradecirle, pero la vamos a terminar en esta corporación. Con lo cual yo no sabría ahora mismo decirle si estamos a fecha de inicio, en qué fase se está, pero bueno, en serio. Vamos a tratar, porque fue un compromiso que tuvimos todos. Todo y el equipo de gobierno, pues indudablemente como responsable del área, como responsable más, ¿no? Entonces le paso la palabra al interventor, o sea, a ustedes, bueno, que el tema de por medio lo vamos a hacer con nuestros propios medios. Entonces el interventor tiene la palabra.
Bien. Tendrán a su disposición el informe de fiscalización con las actuaciones realizadas y las conclusiones del mismo.
¿Un tiempo?
Dos semanas, tres semanas.
De acuerdo, gracias. Siguiente pregunta, por favor.
Nos llegan informaciones que son quizás tendenciosas y porque, claro, en esto del cargo público, pues llegan informaciones que tal vez no sean ciertas. De todas maneras, nosotros quisiéramos formularle lo siguiente. Según informaciones, las empresas que tienen concesiones administrativas de servicio de este excelentísimo ayuntamiento, gestión de los pisos tutelados, servicio integral de agua y recaudación de impuestos municipales, tienen contratados a personas que ocupan cargos públicos en este ayuntamiento y otras vinculadas a esta familiar o maritalmente. ¿Nos puede usted decir, señor presidente, si la contratación de unas como otras en aras de la deontología política de la que se presume ha sido fruto de la casualidad o bien al estar vinculados estos servicios a la administración pública, en este caso al Ayuntamiento de Guareña, han sido mediante el concurso de publicidad, mérito y capacidad?
Trato de responder a usted. ¿Sabe? Bueno, en Guareña hay varias concesiones, ¿no? Una, por ejemplo, es la cafetería de la piscina, pero creo que a ese tema no se refiere usted, pero aunque también puede ser también una concesión administrativa, ¿no? Usted se refiere en su escrito y en lo que dice oralmente cuando se refiere a la Qualia como concesionario administrativo del servicio del agua. Ahí yo creo que no hay nadie, o sea, no hay nadie trabajando que pudiese levantar cualquier tipo de sospecha. Usted se aprende de que el número de trabajadores se mantiene fijo desde que empezó la concesión con Aguajer hace ya desde el año 95, ¿no? Desde el año 95, con lo cual no ha habido ninguna variación. O sea, con lo cual Aqualia queda completamente excluida. O sea, los que estaban trabajando llevan trabajando hace ya como mínimo 7 u 8 años. Con respecto a los pisos tutelados, hombre, usted sabe perfectamente de que una de los problemas que puede suscitar de ser una empresa pública a ser una empresa privada a la que lo lleve es que si es una empresa pública, nosotros tenemos que garantizar los principios de igualdad, de publicidad y de mérito. Si es una empresa privada, nosotros no podemos decirle a quién tienen que buscar. Nosotros entendemos de que los trabajadores que el grupo Asoma ha contratado, pues reúnen la capacidad profesional que les acredita como para poder ejercer dicha actividad. Me imagino que habrán hecho los cursos correspondientes y su formación profesional en los distintos cursos que organiza el propio ayuntamiento o la propia mancomunidad del municipio o el propio sistema público del SES o del SEPAD, y que bueno, y que dentro de la oferta que haya, pues el grupo Asoma pues habrá captado a aquellas personas. Lo que sí le puedo decir es que a nosotros no se nos ha dicho entren ustedes a fulanito o Beltrán, sino que yo lo que puedo decir ahora mismo, no sé exactamente el número de trabajadores que puede tener el grupo ahora mismo en Guareña, no se puede decir. También es verdad de que las expectativas son muy grandes, ustedes saben perfectamente de que estamos a punto de firmar, y estos tiempos de atrás, el día 28 de diciembre, estuvimos el concejal, las responsables del área y yo con el gerente del SEPA, con Juan Carlos Campón. Entonces, es probable que en el mes de abril podamos abrir la ampliación de la residencia, con lo cual se van a levantar unas expectativas importantes de trabajo en la localidad. Me imagino que el grupo pues elegirá a aquellas personas que hayan presentado su currículum y que bueno pues y que hagan las pruebas que crean pertinentes, pero nosotros no podemos ni debemos entrar ni podemos dirigir a qué personas pueden o deben elegir. ¿Más preguntas, por favor?
Señor presidente, no hace mucho se ha procedido al arranque de una palmera de unos 30 años aproximadamente, por no decir 35, en la barriada de San Ginés. Creo que las palmeras no son nada baratas, creo que valen bastante dinero. ¿Nos puede usted decir, o el responsable del área, si existe un informe del técnico competente? Si mencionado informe está a disposición de cualquier concejal que lo quiera examinar, y el lugar donde ha sido trasplantada, porque creo que el ayuntamiento dispondrá de terreno para trasplantar una palmera de 30 años, hermosa. ¿O ha sido cortada con un motosierra y destrozada? Porque si es así, habría que pedirle responsabilidades al responsable del área.
Juan Carlos Roberto, tiene la palabra.
Sí, no hay ningún informe técnico que diga, que aconseje su destrucción, su arranque. Pero hay una evidencia patente que está allí, que yo invito a cualquiera que esté interesado, de verdad, y preocupado, de verdad, insisto y repito, el de verdad, en la destrucción de esa palmera, que visite la casa que afecta, que la visite, que seguramente le va a dejar de entrar. A mí me ha llamado varias veces y algún delegado más de algún área, porque es una pena. Hay muchos casos en el municipio que por su proximidad a las viviendas, las raíces causan daños evidentes y palpables, o sea, paredes rajadas, pavimentos levantados y acolchados. yo comento con mis compañeros que hay muchos casos que son, para mí, pienso que unos benditos, unos santos, cuando no piden responsabilidad del ayuntamiento por los daños que le están causando directamente en su vivienda. Y la esa es la razón de quitarla. No esa, esa palmera, pero también hay muchos árboles que pues, a veces creo que se ha comentado aquí en alguna pregunta o alguna moción, y por su proximidad a la acera, pues se meten en las tuberías, sobre todo cuando son de cemento, están cerradas con cemento, un porito entra a la raíz, que en principio es un pelito, es lo microscópico, pero una vez que se mete dentro, desarrolla y las atasca y hay que romperla, hay que levantar la casa. Pero la razón concretamente que la pregunta de la palmera es esa. Y la trasplantarla, aparte del coste que hubiera tenido, tampoco había un sitio, digamos, especialmente dedicado específicamente para trasplantarla. Es que el éxito que hemos tenido en el trasplante de este tipo de planta y de esas edades pues ha sido negativo. Es decir, hemos trasplantado 4 o 6 y allí en Mudego pusimos una vez o dos enfrente, en la rotondita esa que ahora, que antes era un triángulo, y las 2 o 3 se secaron. Y aparte que el tiempo indicado apropiado del trasplante de esas plantas, concretamente valga la redundancia, es el mes de mayo y junio, y ahora estamos en enero. Esa fue la razón. El peso que tenía costó mucho trabajo. Trasplantarla costaba mucho trabajo y las posibilidades de prosperar, de agarrar, eran mínimas. Pero no hay ningún informe técnico de nada.
¿De la raíz?
Sí. Yo no las tengo.
Yo le diré para su conocimiento
que enfrente de la persona que fue asesinada en Cristina había una palmera que se ha trasplantado a la entrada de Cristina y veo que no está seca y estaba en lo alto del cemento, estaba en lo alto del cemento aquella palmera. Y veo que las que se compran por ahí y se plantan, no veo que estén casi todas secas, porque en Mérida se han plantado un montón y en Guareña se han plantado un montón. Yo creo que a lo mejor el mejor medio, y aquí hay sitio, en la rotonda que se viene de Mérida, fíjate si es grande, en la rotonda que hay aquí, hay, en la rotonda de Cristina hay muchos sitios, pero vamos, era yo creo que lo más difícil coger el motosierra y cerrarla y ya está, ¿no? Y también, bueno, pues no sé, puede ser que sea eso, pero también se puede hacer una zanja de 3 metros de profundidad, ¿no? Y ponerlo como se ha hecho, ¿no? Pero a lo mejor lo más sencillo era eso. Bueno, dejemos el tema. Señor presidente, en reiteradas ocasiones venimos denunciando el estado vergonzoso en que se encuentra el solar colindante con la escuela de San Gregorio. Además, nos hemos interesado para que se hagan las gestiones pertinentes en el registro de la propiedad, que lo solicitamos aquí en un pleno, para saber cuál era su propietario. ¿Nos puede usted decir si se han realizado las gestiones en el registro y por qué no son capaces de darle una solución al aspecto lamentable que ofrece este solar? Un lodazal lleno de barro siempre y patético.
Las gestiones se han hecho. Usted sabe, presidente, que estamos en constante conversaciones con los párrocos de Guareña, y ellos nos remiten a la archidiócesis, a la diócesis, perdón, de Plasencia. Estamos en principio, saben ustedes que se presentó en su día, que comuniqué puntualmente cuando se me preguntó, de hacer un complejo social por parte de la parroquia, sobre todo cuando dejaron la actividad aquí en lo que nosotros llamamos siempre el centro interparroquial. Después, con llámese crisis o llámese por falta de voluntad por parte del promotor, es una cosa que se ha venido abajo. Y también es verdad de que nosotros, es un lodazal cuando llueve, pero también es verdad de que, además desde el punto de vista estético, que yo diría que es horroroso, quizás que quedaría más bonito pues con un muro perimetral, pues sobre todo a línea de fachada, pero también es verdad de que luego al ayuntamiento le viene hasta como muy bien, o sea, al ayuntamiento le viene bien, y a los particulares que viven en los aledaños, mejor, y a las tiendas que hay por allí, mucho mejor. Entonces, nosotros es verdad que en nuestra propia ordenanza, en la norma subsidiaria, no tenemos recogido, porque no podemos hacerlo por la ley del suelo, es la obligatoriedad de la edificación de los solares. La obligatoriedad, no podemos obligarles a que edifiquen, no podemos obligarles, y no podemos poner un impuesto. Usted sabe, gente, que en la anterior ley del suelo, en las ciudades de más de 10.000 habitantes, pues había un impuesto. impuesto en el que tú no obligabas a que hiciesen nada, pero pagaba, y a la vuelta de no sé cuántos años pues le costaba más el collar que el perro, valga el ejemplo. Eso no existe ahora, porque incluso con la crisis en los municipios donde se podía aplicar se ha quitado ese impuesto, puesto que al fin y al cabo no ya todos los constructores, no todos los propietarios del terreno pueden construir. Se le comunica siempre a todos los vecinos que tienen solares en Guareña, solares incluso los que son propios del ayuntamiento, que adecenten los solares, ¿no? Pues para evitar de que haya malas hierbas o objetos. Al episcopado también se le dice, pero está bien, ¿eh? O sea, si usted pasa por allí, tiene un buen tratamiento de herbicida, o sea, quizás sea el solar mejor adecentado dentro de lo que se puede decir que está en Guareña. Vayan ustedes al centro de salud, como vamos muy a menudo, prácticamente, y hay solares que están peor tratados, tienen restos de escombros, no están, o si los tienen no están repartidos uniformemente, o sea que este dentro de lo malo quizás sea el menos malo. Y más no le puedo decir, no le puedo decir más. Nosotros podemos obligarle a él lo que tenemos aprobado, perdón, a él, a los propietarios, lo que tenemos aprobado por ordenanza, y quede obligado cumplimiento para todos y cada uno de los propietarios de los solares que hay en Guareña, independientemente de que sean en calles más o menos céntricas, pero que normalmente los beneficios que reporta, además del posible perjuicio estético, que es bastante, impacto visual, pero reporta más beneficio a la zona que perjuicio.
Muy bien, yo le rogaría que en esta visita que nos van a hacer los de Jerez de la Frontera nos pasaran por allí también para que lo vieran, como un elemento decorativo de la ciudad. Señor presidente, en reiteradas ocasiones pasamos por algunas calles y vemos que unas calles están muchísimo más iluminadas que otras. Por ejemplo, la calle Hernán Cortés tiene una iluminación, aquí donde vive el portavoz de Izquierda Unida, tiene una iluminación extraordinaria. No así la calle El Arroyo, que nada más que tiene una fila de farolas. No así la calle San Roque, que nada más que tiene una fila y tiene la misma anchura que la calle Hernán Cortés. No así la Avenida de la Constitución, que tiene mucha más anchura que la... O sea, que ¿por qué esa discriminación de ese alumbrado tan grande en unas calles y en otras no?
Sí, Antonia tiene la palabra, por favor.
Las que se están iluminando ahora con el nuevo, con el plan E, por ejemplo, la calle, voy a poner unos ejemplos por no enrollarme aquí mucho. La calle El Pilar solo llevaba iluminación por un acerado y ahora se han puesto por dos. La calle Arroyo estaba ya puesto, ha sido una sustitución que habíamos hecho, creo que con un plan de diputación. Esa calle no se ha tocado siquiera. La calle Sal se puede ir de lo mismo. Bueno, esa calle sí se ha puesto por los dos, por el ancho de la calle, pero son con los últimos programas que hemos tenido.
Muy bien. Más preguntas, por favor.
Sí, señor presidente, he intentado ponerme en contacto con usted dos o tres veces, pero no ha sido posible, ni a usted tampoco me ha llamado. Nos hacemos cargo que no habrá podido usted atendernos, pero la pregunta es interesante. El aumento del que quería comentar era para que hiciera usted las gestiones pertinentes, ya que la subida en lo que hay que pagar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha aumentado en un 300% en la tasa que nos ha repercutido. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Yo le digo que además de la tasa de la Confederación, que viene siendo unas 20.000 pesetas por hectárea, hay que sumarle también el IBI, que el IBI ha aumentado, yo diría que casi el 500% en ciertas zonas de regadío. Con lo cual, si sumamos a la Confederación, los gastos de Confederación, los gastos del IBI, sería cada hectárea pues una cantidad considerable. Por tanto, yo creo que habría que esto tenerlo en cuenta. Y claro, teniendo en cuenta de que ha habido una revisión catastral y las tierras rústicas están al 0,90, sobre el valor catastral, habría que tomarlo en consideración. Me imagino que serán por las obras realizadas que habrán empezado a oficializarse ahora.
Le tratamos de responder. Tratamos de responderle a usted. Bien. Ignorante, usted sabe perfectamente de que cada vez que me llama, pues yo estoy al teléfono, siempre. Incluso algunas veces cuando hemos tenido que hablar, pues yo no he sido perezoso en coger personalmente y llamarle a usted. O sea, en este caso quizás ha sido un poco, pues hemos estado jugando un poco al ratón con el gato, sobre todo era porque me lo comentaba el interventor, pues ha llamado el concejal de Izquierda Unida, pues luego le llamo, prefiero que se me ha ido un poco el santo al cielo, como solemos decir, ¿no? Pero aunque no con ningún fin, indudablemente, de que no quería hablar con usted, ¿no? El problema que tenemos nosotros en Guareña es que, saben ustedes precisamente, de que el año 2010 se declaró oficialmente como zona de riego. A partir de, o sea, anteriormente, nosotros estábamos en el sector 8, la parte de Guareña, estaba exenta de una serie de pagos que eran obligatorios, pero que no los podía pagar, no los podía pasar contribución, no los podía pasar Confederación Hidrográfica del Guadiano, perdón, a través de la comunidad de regantes no los podía pagar, no los podía pasar al cobro, puesto que nosotros, aunque estábamos regando, aunque se estaba regando, pero se estaba haciendo un riego en precario, a diferencia, por ejemplo, del sector 8 de los cerros de Valle de Torre, que sí lo estaban pagando, perdón, el 7, gracias por su rectificación. Y el sector 8-2, que era el término municipal de Zarzalange y parte de Alange, con lo cual ellos sí están pagando ya lo que nosotros estamos pagando. Nosotros, al declararse como zona oficial de riego, empezamos a pagar. ¿Qué es lo que estamos nosotros pagando? Estamos pagando la amortización y la obra que se ha hecho de toda la puesta en riego del canal del Zújar. Eso aparentemente es mucho, claro, sobre todo es aprende mucho cuando veníamos del año anterior que no habíamos pagado nada. Por eso ha subido, como usted dice, sin entrar en valoración, si es mucho poco, por eso ha subido un 300%, pero era porque no se estaba pagando nada. Nosotros nos hemos puesto, Juan Carlos y yo nos hemos puesto en contacto con el gerente de la comunidad regante Zújar, Juan Antonio Merino. No tiene ningún inconveniente en venir a explicarlo, caso de que nosotros como políticos no seamos capaces de explicarlo, pues imagínese a las organizaciones profesionales agrarias. Hombre, la gerencia del canal de Zújar no va a venir a explicar a una persona en particular, pues todo eso sería como predicar en el desierto, pero vamos, no hay ningún inconveniente en el que, pues imagínese, pues a los representantes de la OPA o al representante que nosotros creamos oportuno, quizá porque hay veces que de los políticos hay gente que no se lo cree, cuando viene algún agricultor se lo explica. O sea, nosotros en Guaya estamos pagando lo que están pagando los sectores 8 que ya están consolidados. La siguiente pregunta, ¿cuál era? Era dentro de la pregunta, era el...
No, es que...
Perdón. ¿Qué ocurre? De que lo que parece mucho, ¿no? O sea, es verdad que nosotros teníamos antes unas tierras que eran de secano duro y puro, que no tenían expectativas de ningún tipo de cara al valor intrínseco que tiene. Hoy día la regularización es importantísima. También es verdad que nosotros somos parte de culpable, entre comillas, de lo que se hizo en su día, que fue la regularización de Rústica, aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, y que, bueno, pues es verdad que se revaloriza la Rústica, viene la concentración parcelaria, el agricultor empieza a pagar el agua, al año siguiente empieza a pagar lo que son los canones de obra y le sube. Pero como nos decían el otro día los técnicos de la consejería y el propio gerente de la comunidad regante, el agricultor lo que tiene que ver es lo que tenía, lo que aportó, lo que costaba y lo que va a recibir. Que claro, el mero hecho de pagar por hectárea, pues no sé si hablaban 15 o 16 euros de IBI, a alguien puede parecer que es mucho, pero claro, es con relación a lo que teníamos, y lo que tenemos es un valor importante que le ha dado a la zona y a todo el sector 8, que fue la culminación y puesta en riego de algo así como 4.500 hectáreas de regadío de los tres municipales de Valdetorre, que cogía un trozo de Guareña y un poco de Zarzalange y Villanzana.
Usted sabe, señor presidente, que fue siempre una inquietud por nuestra parte de actualizar la cuestión del IBI. Siempre una inquietud. Y en la medida en que ha habido ya una por parte de la gerencia del catastro se ha hecho una valoración, nosotros consideramos que tal vez habría que equiparar o equilibrar los inmuebles rústicos, el tipo impositivo de los inmuebles rústicos con los inmuebles urbanos, porque mientras estamos pagando el 0,52 o 50, me parece que bajamos dos centésimas del valor del tipo impositivo del valor catastral urbano, sin embargo mantenemos el 0,90 el 0,90 del tipo impositivo, el valor catastral de Rústica. Claro, al haberse hecho la nueva valoración, eso, entre el valor de la tasa que hay que pagar más lo de Confederación, se va cada hectárea cerca de 25.000 pesetas, y consideramos de que posiblemente no, yo creo que sería necesario que este 36º ayuntamiento mirara el tema y reducir esa tasa cuando corresponda.
Por su observación, usted sabe presidente de que cuando se hace cualquier tipo de revisión catastral, tanto de rústica como de urbana, hay que ser muy, primero tengo que ser muy comedido y sopesarlo mucho, porque cuando se sube, primero estábamos haciendo una subida que afectaba a 10 años.
Sí,
10 años, ¿no? Con lo cual no parece lógico ni serio de decir a la vuelta de 2 años, porque nosotros teníamos que haber previsto, y en su día se previó de lo que iba a pasar. Hombre, el mundo del campo, el mundo agrícola está pasando unos años no buenos, no vamos a decir malos porque quizás no sean malos. La prueba está de que hace unos minutos hemos estado en el Consejo de Administración y bueno, pues parece ser que el cereal se está manteniendo, en fin, que dentro de lo malo quizás el próximo año agrícola puede ser algo mejor, ¿no? Aquí hay ciudadanos del pueblo que nos están escuchando, que están aquí, lo que suponía hace pues 6 años regar una hectárea de terreno pues con un motor, con una inversión importante en pozos, en grupos, en cabezales, en energía eléctrica, en motores diésel. Todos sabemos cómo funciona lo que es el regadío tradicional de Extremadura. Nosotros ahora podemos decir que con el sistema de riego que tenemos ahora mismo somos pioneros en España, con teleasistencia, con un sistema todo robotizado, que quizá a alguien le pueda parecer que 25.000 pesetas son mucho, que quizá lo son, pero que comparado con lo que se regaba en las quebradas del Guadiana hace 6 o 7 años, cualquier agricultor de los Corvos de Guareña se hubiese dado satisfecho por pagar y garantizarle a alguien el agua más los suministros eléctricos de combustible por 25.000 pesetas por hectárea. Pero, en fin, es un tema que bueno, que está ahí abierto, pero yo creo que ahora eso no procede ahora y se podrían levantar expectativas que no serían buenas, porque es una cosa que está prácticamente recién aprobada por todos los grupos políticos hace
2 años.
El año 2009, 2 años. Va a ser 2 años. Bien, más preguntas, por favor.
Sí, yo la última. Sí, para su conocimiento le diré que el agua, que el impuesto del agua no, de la comunidad de regante, no es gratuita, ¿eh? Son 30.000 pesetas por hectárea, ¿eh? No es nada. 30.000, más eso son, ya de entrada son 50.000 si quieres sembrar cualquier cosita. Señor presidente, en la Avenida de la Constitución hay siempre estacionados vehículos de gran tonelaje, camiones y sus correspondientes remolques. A veces, según informaciones que nos llegan, se le cambia el aceite y se le hacen otros trabajos para su mantenimiento. ¿Qué nos puede decir al respecto el responsable del área y qué medidas piensa tomar? Porque esto ya hace tiempo que está.
Bien, contesto yo, porque no hay ningún responsable del área determinado para ese tipo de vehículos. Y quizá Javier, que podía haberle contestado como responsable del área de interior y de circulación, pero no está, ¿no? Estamos viendo en Guareña no solamente el problema de la Avenida de la Constitución, porque si fuese única y exclusivamente el problema de la Avenida de la Constitución, pues quizá lo podríamos atajar de una manera, ¿no? Podríamos ir directamente a donde está el problema. Pero hay otras zonas, saben ustedes perfectamente, incluso quizá alguna vez se ha hablado aquí del área del frente de la cocinera, que aparca numerosos camiones. También hay una zona que es el polígono industrial, con la industria en Kiva. En fin, hay una serie de zonas en Guareña, ¿no?, que hay muchos vehículos industriales, pero también es verdad de que hay otro tipo de vehículos que no de gran tonelaje, pero sí vehículos entre 12 y 16 toneladas. También hay un número determinado, no importante, pero a tenerlo en cuenta, que son de autobuses, que también aparcan en la propia calzada, lo que es el casco urbano. Usted sabe perfectamente que la medida más fácil es poner un límite de lo mismo que se pone de velocidad, de peso. ¿Qué ocurre? Nosotros lo estamos viendo a nivel de ordenanza fiscal. Si nosotros ponemos prohibida la circulación de cualquier vehículo superior a 12 toneladas, circulación, con lo cual no puede entrar para nada, podría ser importante en el menoscabo económico de ingresos. Pues, o sea, perfectamente de que si usted prohíbe la entrada a un vehículo en el domicilio, o sea, en el casco urbano, usted no puede cobrarle, usted no puede pedir el impuesto sobre tracción, ¿no? O sea, que sería cuestión de verlo. con lo cual hay que verlo desde el punto de vista global. Ahora, lo que ya sí nos preocupa, por ejemplo, es el caso que usted está refiriéndose, si hace ya pues cosas propias de talleres, ¿no? Como cambiarse de aceite o engrases, que eso sí está terminantemente prohibido realizarlo en la vía pública. Entonces, bueno, pues tomaremos por parte del gobierno municipal, tomaremos carta en el asunto, procuraremos, porque todos sabemos a quién se está usted refiriendo, no vamos a decir el nombre, procuraremos llamarle la atención pues para evitar de que haga ese tipo de actividades que no están regularizadas y que no están normalizadas en Guareña, y bueno, pues me imagino pues que llegaremos a un entendimiento, porque es verdad de que son, hay veces que no solamente ya son la cabeza tractora, sino que hay veces que son la jabarra o los semirremolques, ¿vale? Con los sistemas de articulación, con lo cual eso ya incluso puede tener hasta un peligro para la población, puesto que puede ocurrir que se pueda desequilibrar, se pueda caer. Pero en fin, tomamos asunto en el tema y a ver cómo podemos solucionarlo. Bien. Sí. Bien, si no hay más preguntas por parte de los corporativos, se levanta la sesión. Antes de levantarnos, si alguien del grupo quisiese hacer alguna pregunta o observación con los temas relacionados en el orden del día. Bien, se levanta la sesión. Buenas noches.